El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos esta mañana la bienvenida al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Lo escuchamos.
Muchas gracias y es un gusto saludarles nuevamente, Griselda, Víctor. Les deseo a ustedes y a quienes nos escuchan un excelente día y un buen inicio de semana. La semana pasada hablé de la importancia de no perder de vista los valores humanos que nos permiten avanzar como sociedad a través del diálogo, la argumentación, la búsqueda de la verdad que implica necesariamente diferentes puntos de vista y finalmente la construcción de una cultura de paz. En las últimas décadas hemos experimentado un rompimiento de muchos de los referentes que nos permitían trabajar en conjunto, aunque partiéramos de puntos de vista divergentes. Pareciera que nuestro entorno nos inculca que solamente sale adelante quien sigue las reglas del juego, que nos impone el imaginario social imperante. Inclusive a nivel internacional, vemos que cada vez con mayor descaro se pretende imponer la ley del más fuerte. Tener recursos económicos o de poder se traduce en la pretensión de sentirse con derecho a imponer la propia voluntad sobre la de otros seres humanos, sin respetar su dignidad e integridad. Comentábamos que a lo largo de la historia ha sido en momentos particularmente difíciles, oscuros, en los que han surgido figuras que han nadado contracorriente, gastando sus vidas para mostrarle al resto de sus contemporáneos y contemporáneas la posibilidad de caminos diferentes y mejores. Normalmente estas grandes figuras de la humanidad han ido construyendo sus convicciones desde el cultivo de la interioridad. Es decir, le han dedicado tiempo a ponderar principalmente qué es lo que les mueve, cómo se formaron sus convicciones y qué está detrás de sus opciones y acciones. Sin excepción, han aprendido de grandes maestras y maestros el arte de hacer silencio interior, acallando la estridencia de sus egos y descubriendo que ellas y ellos eran mucho más que sus pensamientos. Para la mayor parte de estas figuras, ese proceso de revisión honesta y cuidadosa ha terminado en la constatación de que muchos de los elementos que consideraban de sentido común, en el fondo, no lo eran. Y que lo que consideraban que eran sus convicciones muy personales, en el fondo, les habían sido impuestos por la sociedad o figuras de gran influencia en su vida. En suma, descubrieron que habían estado viviendo en una mentira, bajo la manipulación de intereses ajenos. En nuestra tradición occidental, tan divorciada del cuerpo y el espíritu, se nos ha enseñado que solo la mente y su capacidad analítica nos pueden ayudar a entender un mundo que percibimos como caótico. El problema es que ese método, el análisis, que significa literalmente separar y dividir para conocer, nos deja con una sensibilidad fragmentada del mundo y de nosotras y nosotros mismos. En las últimas décadas ha crecido un movimiento que propone la educación para la interioridad, que busca darle herramientas concretas a las personas para emanciparse de la tiranía de la mente, del ego, y descubrir que cada una, cada uno, somos mucho más que nuestros pensamientos. La mente es por naturaleza estridente, ruidosa. Como herramienta evolutiva, la desarrollamos como una especie de piloto automático que constantemente nos va dando instrucciones sobre el mundo que nos rodea. Para la mente, solo hay tres categorías de objetos: los deseables, los indeseables y los que no son indiferentes. Al descubrir un objeto deseable, la mente nos empieza a apurar para que no perdamos la oportunidad de alcanzarlo, de poseerlo. Cuando percibe algo negativo, es decir, un peligro, con la misma insistencia nos da instrucciones para evitarlo o neutralizarlo. Nuestra conciencia se pasa el día recibiendo estas instrucciones urgentes y amenazándonos si no le hacemos caso. Podemos entender cómo eso termina agotándonos y llevándonos a niveles de ansiedad e intolerancia que nos desgastan y desgastan las relaciones interpersonales. Las grandes personalidades que irrumpieron en sus entornos caóticos y violentos para llevar un mensaje de esperanza y proponer formas concretas de transformarlos para bien, empezaron por liberarse de los imperativos de su mente. Descubrieron una nueva manera de estar en el mundo, de contemplarlo y de incidir en él, no basada solamente en el análisis discursivo, sino en la intuición contemplativa. Encontraron una paz interior que no habían conocido anteriormente, desde la cual organizaron su servicio a la sociedad. Pensemos en Mahatma Gandhi. Su camino interior le mostró que un mundo distinto, más humano, inclusivo y equitativo era posible. Para lograr ese objetivo, todas las personas necesitan cultivar su interioridad, descubrir que al hacer silencio, la conciencia se apacigua, ve y entiende mejor el mundo y descubre maneras concretas de luchar para mejorarlo. La base de su propuesta fue el principio de ahimsa, la no violencia, que es mucho más profunda que evitar agredir a las demás personas o a la naturaleza. En el fondo hay un estado más importante y fundamental, el amor sentido por todas, por todos y por todo, que se traduce en una mirada benevolente hacia la realidad. A mí me gusta describir esta sensibilidad como el estado de enamoramiento. Descubre que el estado natural del ser humano es la inocencia. Inocente literalmente significa incapaz de hacer daño. Tristemente, en nuestro lenguaje equiparamos la inocencia a la ingenuidad. La ingenuidad implica la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal. Por el contrario, el inocente los distingue perfectamente y los combate el mal, pero sin caer en la tentación de seguir sus estilos. Le queda claro que el fin no justifica los medios. En resumen, la paz se construye con claridad de mente y congruencia de vida. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, rector, por su participación. Que tenga una excelente semana. Lo esperamos el próximo lunes.
Igualmente para ustedes, buena semana para nuestro auditorio.
Gracias.